Bienvenidos al podcast de International Press. Bien, amigos oyentes, estamos ahora en contacto con Ibaraki. En línea se encuentra Luis Leca Barrenechea, el peruano que junto a su esposa logró salvarse de la inundación allí en la zona de Moto Ishige. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué vivió? ¿Qué pasó? ¿Por qué vivió una circunstancia tan delicada? Todos esos detalles nos va a contar Luis. Luis, bienvenido a Internacional Press, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luis? Mucho gusto.
¿Cómo está la salud? ¿Cómo pasaste la noche en el refugio allá en Yoso?
Bueno, la noche la pasamos un poco asustados, no sabíamos qué hacer. Estábamos un poco aún consternados por lo que había pasado.
Ya, me imagino. ¿Cómo está tu esposa?
Mi esposa se encuentra un poco mejor, comparando a las horas que pasamos, ¿no?
Me imagino. Sabíamos pues que los familiares estuvieron muy atentos a ustedes. Nos atendió muy bien Renzo Matos, que es tu concuñado, ¿verdad?
Sí, mi compañero.
Sí, estuvo muy pendiente, mucha gente también. Estuvimos viendo tu Facebook porque sabemos que Luis Leca es un luchador de Jiu-Jitsu muy popular, muy conocido en la zona. La gente estaba muy pendiente de ti, Luis.
Sí, yo también nunca me imaginé haber tenido tanta pegada. Estuve recibiendo mensajes, amigos me mandaban mensajes vía Facebook, vía Twitter. Y no sé, me siento agradecido, a la vez aprovechar para agradecerle a todos los que estuvieron pendientes, mi familia.
Bueno, es la gente que te quiere, Luis, que te quiere a ti, que quiere a Cindy también, tu esposa, y lo bueno que están con salud a pesar de todo lo que ha ocurrido. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿En qué momento comenzó todo este desastre?
Bueno, pasaban más o menos las 9:45 de la mañana. Como todos los días había salido del trabajo, estaba tranquilo viendo televisión con mi esposa, cuando de repente se fue la luz y fui hacia el generador para ver si había habido alguna sobrecarga de energía, como suele acontecer algunas veces. Ahí en ese momento me di cuenta que una grada más abajo mis zapatillas estaban flotando, ¿no? Y en ese momento puse alarma a mi esposa y tratar de mantener la calma, ¿no? En ese momento tratar de sacar algunos papeles, documentos, lo más importante. Y ya tratamos de evacuar, ¿no? Intentamos evacuar, pero las cosas comenzaron a empeorar, ¿no? Porque esa era la parte de la puerta. No nos habíamos percatado que por la parte de la ventana el agua ya comenzó a entrar con mayor fuerza. Y en cuestión de segundos, casi 2-3 minutos, ya la casa estaba totalmente inundada. Veíamos la refrigeradora flotar, la cama flotando, todas las cosas, ¿no?, dentro del apartamento flotando. Mi esposa entrando en pánico.
Qué terrible. Esto, o sea, si eso ha flotado, ¿hasta qué altura más o menos llegó el agua dentro de la casa?
Bueno, yo tengo 1.86 m de altura. El agua me llegaba más o menos al cuello.
Ahí.
En ese momento lo único que hicimos fue tratar de salir por la ventana de la sala, que era la parte más alta, ¿no?
Ya.
Traté de sacar la puerta de una de las puertas del armario, la saqué por la ventana a modo de balsa.
Ya.
Y pude refugiar a mi esposa y a mi perro. Y llevarlos, yo estuve nadando, empujando, ¿no?, hasta el edificio contiguo que tenía un segundo piso, ¿no?
En ese estado de pánico en el que vivía tu esposa, la reacción que has tenido ha sido buenísima. O sea, adaptar una balsa en el momento, poner ahí a la mujer, al cachorrito también, y salir con lo más rápido posible. Te has salvado. Y has salvado a la familia.
Sí, en ese momento uno lo primero que piensa es tratar de poner a salvo a los que están contigo, ¿no? Porque ella ya perdió la cabeza y si yo me ponía en el mismo estado, quién sabe, ¿no?, la historia hubiera sido diferente.
¿Ese edificio estaba al costado o al frente?
Al frente, ¿no?
O sea, has cruzado la vía.
He cruzado la vía.
Todo eso también, total.
Yo nadaba inundado. Y me chocaba con carros que estaban cubiertos por el agua, ¿no? No sabía por dónde avanzar porque los carros estaban ya sumergidos.
Claro, y sabes que también se cruzan varias cosas ahí, porque una de las recomendaciones, claro, desde que tengas un segundo piso a donde subir, es la que sería así, la recomendación sería válida, la que hace la autoridad de no intentar salir de la casa, ¿no? porque precisamente ocurre eso, que te puedes chocar con un carro o de repente con un drenaje abierto y puede ocurrir lo peor.
Claro, pero en ese instante lo único que trata de hacer es tratar de salvarte. Si me hubiera quedado en la casa, de repente hubiera... Bueno, yo vivo en un primer piso, ¿no? En ese instante, de repente hubiera podido estar, como te digo, hubiera podido ser diferente.
Sí,
y
sí.
Y otra cosa, ¿no? Dicen las recomendaciones de las autoridades son así, pero a veces uno no entiende a la perfección del idioma. Justamente por eso, ¿no? Yo recibía mensajes de alarma en el celular a toda hora, pero no les ponía atención porque llegaban en kanji, ¿no? En idioma japonés.
Sí, es verdad, porque esa era la pregunta que tenía que hacerse, ¿verdad? ¿Qué pasó? No escuchaste nada, me estás explicando que llegó todo en japonés. Y también habían avisos a través de los parlantes de la ciudad, ¿no?
Sí, habían avisos a través de parlantes, de los cuales yo pensaba que era como, o sea, tenía informes de que estaba pasando un taif fuerte, pero no tenía el conocimiento del idioma a perfección. Pensé que solamente se trataba de unas alarmas de precaución, ¿no? Para tomar cuidado.
¿Pero en la fábrica no se conversaba un poco antes de esto?
Pero soy sincero, en la fábrica no se conversó nada, solamente habían comentarios entre trabajadores del taifo, ¿no? De que había estado fuerte, de que había estado lloviendo continuamente, pero por parte de las cabezas, ¿no? De la fábrica no nos dijeron nada.
Felizmente pudiste reaccionar, llegaste ahí a la casa donde te refugiaste en el segundo piso con tu esposa y otras personas. ¿Quiénes más estaban en esa casa?
Bueno, en esa casa habían dos filipinos, un indonés, dos japoneses y dos brasileras que vivían en el apartamento de al lado.
Ya.
Frente a ese edificio donde yo estaba refugiado, había otro peruano.
¿Puedes acordarte el nombre de él? ¿De quién se trata?
Jesús Labarte.
Jesús Labarte. Bueno, sí. Eso ya es información para todos quienes conocen en Japón a Jesús Labarte. Él también está bien, salió del sitio.
Llegué a encontrarme con él en el bote de rescate, ¿no?
Ah, ya. Bueno, entremos en detalle del bote de rescate. Durante todo el día vimos por la televisión, por NHK, los dramáticos momentos que vivían muchas de las personas atrapadas, algunas ya frente justo a la bocatoma, por donde estaba saliendo el desborde. Otra persona, no sé si la viste en la televisión, que estuvo 2 horas parada junto a un poste de energía eléctrica y felizmente fue rescatado por aire. En tu caso fue por bote. ¿A qué hora fue el rescate?
El rescate fue más o menos a las 7 de la noche. Qué curioso que lo digas, esa persona que fue rescatada en el bote estaba frente a nosotros. Estábamos viendo todo lo que pasaba mientras estábamos en el balcón de los apartamentos.
¿Fuiste testigo de todo su momento entonces?
Sí.
Ay. Ustedes estaban bastante cerca de la zona de Mitaka Machi.
Sí. Nosotros estamos cerca de un centro comercial también, el cual ya fue hemos visto completamente bajo agua.
Ya. No es el Ápita, ¿no?
Sí, Ápita.
Ya. Sí, pues está al costado, de ahí se veía. Entonces has visto los momentos, todo el ir y venir de los helicópteros.
Sí, hemos estado, muchos helicópteros también intentaron entrar al área donde nosotros estábamos para hacer rescate vía aérea, pero habían demasiados cables de energía, ¿no? Rodeando el apartamento.
Sí, esa es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Todo eso es muy difícil, lanzarse desde ahí sin quedar atrapado entre los cables eléctricos.
Ese era nuestro temor también.
¿En algún momento se te pasó por la cabeza de que eso podía empeorar?
Sí, al ver a los balones de gas flotando, pensaba, ¿no? que en cualquier momento podía haber alguna explosión, ¿no?
Claro, un incendio, que es casi lo común en estas circunstancias. Si no es por una, es por otra.
Exacto. Los balones de gas, veíamos los balones de gas flotando como si fueran globos.
Y luego de eso, ¿cómo fue el desarrollo de las cosas?
Bueno, llegamos al refugio, nos recibieron, nos brindaron servicios básicos, ¿no? Agua, alimento, y sobre todo, ¿no? Ya estábamos en una zona segura, una zona un poco alta, y de la cual teníamos que esperar para poder llegar al otro lado de la ciudad, ¿no? Nosotros esperábamos a que baje un poco el caudal del agua para poder llegar al otro lado de la ciudad donde nos estaban esperando parientes.
De todo esto, Luis, ¿qué reflexión puedes tener?
Es una frase un tanto trivial, pero que lo material se consigue, ¿no? Lo más importante es tener salud, estar con la vida, estar con vida, tranquilo, cerca de las personas que quieres, ¿no? Lo material, más en un país donde, como Japón, ¿no? Donde la gente puede tranquilamente ganar para comprar nuevamente todo lo que perdió, es lo más básico, ¿no? En vez de estar, hay gente preocupándose por todo lo material que pierde, pero no se da cuenta que lo principal es la salud, ¿no?
Siempre hay que hay una posibilidad de volver a empezar.
Claro.
Contábamos al principio que tú eres también un luchador de jiu-jitsu muy conocido, y me estabas contando antes de comenzar el diálogo que en Mitsukaido, donde se encuentra el dojo de tu club, en el que de los colores que defiendes, también ha salido esto dañado.
Sí, justo me enteré hoy día por internet un chat interno del equipo comentándonos, llegó un mensaje comentándonos que en Mitsukaido también habían sufrido este accidente, ¿no? Uh-huh. La inundación llegó inclusive al gimnasio donde nosotros entrenamos, llegando a alcanzar más de un metro de altura, lo suficiente como para poder inundar el área de entrenamiento, ¿no? Se perdieron los tatamis, las máquinas de musculación.
Bueno, en ese caso también. Felizmente no ha pasado para más, puede volver a empezar nuevamente.
Claro.
Imagino también, la casa, la tuya, la de Moto Ishige, ¿la han comenzado a limpiar? ¿Cómo ha sido? ¿Qué pasos van a seguir ahora?
No quise llegar aún a ver la casa, ¿no? El día de hoy solamente me preocupé por comprar insumos básicos, volver a comprar un poco de ropa, ¿no? Que es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Fuimos a comprar insumos de primera necesidad y ya cuando baje un poco más el nivel del agua ya volver y sacar algunas cosas, ¿no? Lo rescatable.
Luis, agradecemos mucho la comunicación, el tiempo que nos has dado. Sabemos que has estado despierto. Tenemos un mensaje tuyo a las 5 de la mañana intentando buscar un cargador.
Sí. sí, intentaba. No tenía cómo comunicarme, cómo avisar a mi familia en Perú, ¿no? Que estaba más preocupado. No tenía celular, no tenía conexión a internet, ¿no? Para poder avisar que estaba tranquilo. Bueno. Estaba todo... Bueno, tranquilo no, pero a salvo.
A salvo. Luis Leca Barranechea, su esposa Cindy Ríos Yasuda, el amigo también Labarte, otro peruano que ha estado entre las personas rescatadas, se encuentran bien de salud y listos para volver a la lucha, ¿verdad?
Correcto.
Okay.
Adelante.
Adelante. Bueno, ¿cuándo es la siguiente pelea?
Aún no tengo fecha marcada, pero espero que sea pronto.
Estaremos pendientes de tu reaparición, Luis. Y dale, dale, dale fuerte.
Para adelante, como siempre.
Para adelante. Muchas gracias por el contacto.
Yo les agradezco a ustedes.